Hemos escuchado en el libro de la sabiduría que Dios liberó a su pueblo. Es una breve historia de la obra de la salvación que Dios realizó. Recuerden ustedes que se refiere al tiempo en que el pueblo de Dios estaba sometido a la esclavitud en Egipto. Es en referencia a eso. El autor del libro de la sabiduría recuerda cómo Dios envió a Moisés y sacó a su pueblo de la esclavitud y lo llevó por el desierto a la tierra prometida para darle la libertad y que se establecieran como su pueblo. Dios escogió un pueblo en Abraham y en Moisés. Y en Cristo nos escogió a todos. ¿Por qué pertenecemos al pueblo de Dios? Por nuestro bautismo. Todos los bautizados aquí pertenecemos al pueblo de Dios. Levanten la mano los que están bautizados. ¿Qué cantamos en el Salmo el día de hoy? Dichoso el pueblo escogido por Dios. Estas palabras son para nosotros. Dice dichoso el pueblo. La palabra de Dios en el Salmo 32 nos llama felices, dichosos, afortunados, lucky guys, ¿no? Felices, contentos, bendecidos. ¿Por qué? Y luego nos dice por qué. Porque Dios nos escogió como su pueblo. En otra parte de la palabra dice, ustedes son pueblo de Dios, nación consagrada, pueblo sacerdotal. Entonces, qué alegría para nosotros volver a recordar esto. Cuando estamos aquí hoy, podemos decir, somos dichosos porque somos el pueblo de Dios. A ver, digan todos, somos dichosos porque somos el pueblo de Dios. Esta palabra nos asegura que le pertenecemos a Dios. Somos pueblo de su propiedad, tenemos un dueño. Amén. Así como tú tienes una casa y eres dueño de tu troca y de tu carro y de qué más tienes.
Nada, ella tiene
todo. Ella tiene todo, ok. Ella es la dueña de ti también. She owns you, ¿sí? Ok, está bien. Está bien. Usted lo tiene a él, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Entonces, así como ella es tu dueña, ¿verdad? Ella y tú y nosotros somos de Dios. Le pertenecemos ¿a quién?
A Dios.
Mira lo que dice la palabra de Dios. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas que habían creído. Y luego dice aquí, tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. ¿Se acuerdan que cuando Moisés sacó al pueblo, los egipcios los persiguieron? Y con el poder de Dios, Moisés partió el mar en dos y por ahí pasaron en tierra seca. Y cuando ya estaban del otro lado, los egipcios también con sus carros y jinetes y lanzas y arcos y flechas también se lanzaron. ¿Y qué pasó entonces con el mar? Se cerró y se ahogaron todos y no quedó ninguno. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Amén. Sí, es una referencia al poder de Dios porque su pueblo esté libre. Somos libres porque Dios nos ha hecho libres. Y la libertad consiste en amar como Cristo nos ama. La verdadera libertad es el amor. Los temas de hoy son muchos en las lecturas. Vamos a hablar, ya hablamos de la liberación, ya hablamos de que tenemos un dueño. Pero hay un tema también muy profundo aquí. Es por la fe que nos recibimos. poseemos las promesas por la fe. El tesoro inagotable, el que nunca se acaba. Las cosas en la tierra son pasaderas, pasan. Todo se acaba. Dios nunca pasa. Dios es eterno. La vida eterna de Dios es para siempre. Imagínense ustedes las cosas más disfrutables aquí. Lo más hermoso en la vida. Estar con los amigos, gozar de una cenita juntos, contar historias, reír, cantar, tomar su mejor bebida, puede ser horchata, no sé qué, ¿verdad? Comer la mejor comida, cantar, bailar. Imagínense un momento así, estar con los amigos. Eso es un reflejo del cielo. Dichosos, dichosos. El día de ayer iba manejando así y prendí el radio. Bueno, ya iba prendido, ¿verdad? Porque no me gusta distraerme. Y salió ahí el anuncio de un estudio que han hecho. Ya lo había oído antes, era como una repetición. Y dijeron ahí, hicieron un estudio en un auspicio. They conducted a study in a hospice. Hospice, auspicio, es un lugar donde están las personas con enfermedades terminales. ¿Sí? Hospice, auspicio. Ahí las tienen. A algunos el doctor les ha dicho te queda una semana de vida. A otros les ha dicho te queda un mes más o menos. A veces los doctores se equivocan, pero más o menos ya las personas están desahuciadas. Y entonces a alguien se le ocurrió ir a hacer una entrevista con las personas allí. Y les preguntó esta pregunta. ¿Ustedes de qué se arrepienten? Bueno, pues sabiendo que ya se van a morir, ¿verdad? ¿De qué se arrepienten? ¿Y saben qué ha contestado la mayoría? Como 5 cosas. No sé si me acuerdo de todas, pero más o menos de las que me acuerde. Dijeron ellos, a mí me hubiera gustado pasar más tiempo con mis amigos. A mí me hubiera gustado pasar más tiempo con mis hijos. A mí me hubiera gustado no haber trabajado tanto. A mí me hubiera gustado haber sido más feliz. Me la pasé quejándome. A mí me hubiera gustado simplemente disfrutar las cosas sencillas de la vida. Eso dijeron las personas que estaban a punto de morir. Esta historia es una transición para lo que sigue, porque tenemos que hablar del tesoro del cielo. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que vale más para ti? ¿Qué es lo que vale más para nosotros? ¿Qué es lo que vale más? ¿El dinero? ¿Andas detrás del dinero? ¿Crees que eso te va a hacer feliz? ¿Quieres dinero? ¿Estás dispuesto a hacer todo lo posible? ¿Hasta robar cosas malas para conseguirlo? ¿Eso quieres? ¿Crees tú que el dinero te va a dar la eternidad? Hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Saben cuál es el verdadero tesoro, hermanos? Sí saben. El verdadero tesoro es Jesucristo. Él es el verdadero tesoro. Dile al que está a tu derecha, fuerte, que se oiga hasta Colombia y que se oiga hasta Puerto Rico y a Santo Domingo, porque estoy grabando esta homilía. Dile al que está a tu derecha, pero como desayunaste unos frijolitos pintos bien sabrosos, con energía. Dile. Jesucristo, fuerte, es el verdadero tesoro. Ahora que está a tu otro lado, aunque no esté nadie, tú dilo. Jesucristo es el verdadero tesoro. Amén. Él es el tesoro. Pero con T mayúscula, hermanos. ¿Sí? Con T mayúscula. Y cuando ustedes pongan ahí en Facebook, en sus WhatsApp, Dios te bendiga. Por favor, póngalo con D mayúscula, hermano. La mayoría lo ponen con D minúscula. Dios escribe con D mayúscula. No se les olvide, hermanos. Es el ser supremo. O póngalo todo con mayúsculas. No se ve bien, porque Dios con D minúscula es otro Dios, es un ídolo. ¡Cuidado! ¡Be careful! Entonces, ¿quién es el verdadero tesoro? Jesucristo es el verdadero tesoro. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es Dios mismo. Él es el verdadero tesoro. ¿Qué nos da Jesucristo? ¿Qué nos trajo Jesucristo? La salvación, la vida eterna, la redención, el perdón de los pecados, la santidad, la gloria. Y el mismo nos dijo, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Amén. Y a veces andamos buscando las añadiduras y se nos olvida el reino de Dios. Y luego nos va mal. Y decimos, ¿por qué me castigas? No, es que a veces nosotros tenemos la culpa porque dice Dios, busca primero el reino de Dios. Dios nos conoce. Y Él nos está diciendo, ¿dónde debe estar nuestra mirada? ¿Dónde debe estar? En las cosas de su reino. Primero, nadie se va a morir de hambre. A nadie le va a faltar casa, techo y comida si se dedica a las cosas de Dios. Primero hay que trabajar, ya sabemos. Hay que ahorrar, ya sabemos. Hay que cuidar el dinerito, ya sabemos. Pero yo he oído historias y testimonios de muchos hombres aquí en la comunidad. Dice, yo trabajaba como un burro, dice antes. Trabajaba en dos trabajos. No veía a mi esposa, no veía a mis hijos. Me levantaba a las 4 de la madrugada y regresaba a las 11 de la noche. Ya mis niños estaban en la cama y yo era un esclavo, dice. Yo recapacité, dice, no. Yo voy a poner orden a mi vida. ¿Sí? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Por quién se dejan ustedes mover? ¿Cómo ustedes organizan sus prioridades? ¿Por lo que les dice el mundo o por lo que les dice Jesucristo? Hay que ordenar nuestras prioridades por lo que nos dice Jesucristo. Él es el maestro, no el mundo. Hay dos maestros, uno es Jesucristo y el otro es el mundo. El maestro Jesucristo va con M mayúscula. Y el maestro del mundo es con M minúscula, diminutivo, es un maestrito. Bueno, pretende ser maestro. El problema es que muchos lo hacen maestro. Y muchos hacen lo que el mundo les dice. ¿Sí? Se dejan aconsejar por el mundo. Y viven más guiados por los criterios del mundo. En el encuentro matrimonial mundial, la narrativa que ellos utilizan es el plan de Dios y el plan del mundo. Hay dos planes. El plan de Dios y el plan del mundo. Hay dos planes. Y el Evangelio de hoy nos advierte, no sabes ni el día ni la hora en que Dios te va a llamar a cuentas. Fíjense que eso no solamente se aplica a nosotros, se aplica a la persona que tienes a tu lado también. Acuérdalo, se aplica a tus papás también. No pienses que nada más se refiere a ti. Yo lo entendí por experiencia se los digo. Cuando el Señor dice, no sabes ni el día ni la hora, se dice, no sabes el día en que Dios te va a llamar a cuentas, pero no sabes el día en que Dios va a recoger a esa persona que tanto amas. Así que no puede haber entre nosotros resentimientos, menos al papá y a la mamá, y entre hermanos. No puede haber eso. Hay que perdonarse. Hay que perdonarse. Perdonarse. Porque no sabes el día ni la hora. Amén. Hay que estar en paz con tu hermano, con tu hermana, porque no sabes el día ni la hora. Amén. Eso nos dice el Evangelio, ¿verdad? Estar ocupados, ocupados sí, preocupados no. Ocupados sí, preocupados no. Ya hablamos el domingo pasado, que a veces le damos mucha importancia a las preocupaciones, y las preocupaciones nos inundan, nos invaden y queremos controlar cada detallito. Hay que soltar un poquito el control, hermanos. No pasa nada. Soltar el control un poquito. Dios está en control, no tú ni yo. Yo no estoy en control. No pienses que tú estás en control. Nadie está en control. Es un problema grande que a veces queremos controlar cada detallito. Se escucha hasta en la forma de hablar cuando hablamos. No me salieron las cosas bien. Es porque quieres controlar. Confía en Dios. Y ese es otro tema. Confía. Confianza es una prueba de que tienes fe en Dios. Y las palabras, la palabra de Dios habla hoy de la fe. ¿Cómo tú demuestras que tienes fe? No me lo digas, examinemos cada quien su vida a solas con Dios. ¿Qué tanto confías en Dios? ¿Qué tan preocupado, preocupada eres? Si estás demasiado, demasiado preocupado, 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 eso no está bien, hermano, eso no viene de Dios. ¿Dónde está puesta tu confianza? Si la palabra de Dios dice, ellos confiaron y Dios cumplió sus promesas, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Espero que esté ya en un paso más avanzado en el camino de la fe, porque los que van bien atrás todavía y les falta muchísimo son los que hasta buscan ayuda fuera de Dios, decían mis amigos, al margen de Dios. Van y buscan ayudas al margen de Dios porque supuestamente les está yendo mal, les hicieron mal de ojo, bla, 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 y buscan ayuda. Eso está todavía peor, hermanos. Y hay personas que hacen eso. ¿Dónde están poniendo su confianza? Cuando la misma palabra de Dios nos advierte y hay una maldición para los que hacen eso. Hay una maldición. ¿Sí o no? Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, no confíes en ti tanto, ni en los demás, sino en Jesucristo. Amén. Hay que confiar en Él. Dice Pablo en la carta a los Hebreos, hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? Yo les quiero dar un mensaje fuerte el día de hoy en cuanto a esto. A veces estos valores que no se ven, que ya poseemos, cuesta mucho trabajo aquí en la vida, ¿sí o no? No son fáciles de obtener. Y es ahí donde les pido que por favor no se desanimen, no se desanimen. Dice mi tía María, que vive en Texas, dice, si las cosas buenas fueran fáciles, todo el mundo las haría. A lo mejor hay un grado de dificultad, hay una militancia por parte de nosotros, hay un apostolado, hay una necesidad de perseverancia, hasta también de resistencia en esto, fortaleza. Pero ya sabemos a dónde vamos, amén. O sea, no piensen, hermanos, que este camino va a estar siempre lleno, vamos a andar por algodoncito, así como las nubes, así como lanita de borreguita y así, no, va a haber dificultades, hermanos, pero ya sabemos, dice Pablo, ya sabemos, es más, hasta podemos perder la vida, pero ya sabemos, los mismos apóstoles, los mismos discípulos, ni la muerte les espantaba, porque ya sabían de dónde venían y a dónde iban. Y dice Jesús, dichosos. A Tomás le dijo, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Y ahí nos llama otra vez dichosos porque nosotros hemos creído sin haber visto. Esto es la fe, hermanos, esto es fe. Dice hoy la gente de hoy que ellos quieren cosas que se pueden medir, cosas científicas, que se pueden palpar, que se pueden cuantificar. La fe no se le pueden aplicar los criterios de la ciencia. La fe es del corazón. La ciencia también es del... Son dos cosas distintas, necesarias e importantes. Pero hay que distinguir la una de la otra. Hermano, no mezcles la ciencia con la fe. No son enemigos, pero son dos cosas distintas. Necesitamos la ciencia, sí. Yo soy científico, soy ingeniero. Antes de ser sacerdote. Y lo digo con orgullo y con alegría para dar testimonio, no para alzarme el cuello. Porque así quise que fuera. Antes de ser sacerdote, yo quise ser ingeniero para que el mundo sepa que también yo podía ser sacerdote después de haber sido ingeniero. Entonces, no estoy despreciando la ciencia. La ciencia es importante, pero es diferente a la fe. La fe es fe, hermano. Es crees o no crees. Es como dar un salto. Es que nosotros a veces somos débiles, ¿verdad? Unos ya están más avanzados y a otros les cuesta más trabajo soltarse, ¿verdad? O dar el brinco. Pero esa es la palabra de Dios, nos viene hoy a animar. ¿Sí? ¿De acuerdo a la historia de aquel hombre que se cayó? Iba escalando la montaña y se cayó. ¡Ay! Y se quedó colgado, ¿se acuerdan? Ahí en la montaña. ¿Sí? ¿Esa? Y luego estaba oscuro, mucha neblina y todo. ¡Ay, Dios mío, ayúdame! Era un hombre de fe. No veía nada para abajo. Sí, sí, te ayudo, mijo. Ándale, pues. Dice, suéltate. Suéltate, suelta el lazo. ¿Qué dicen la historia? Que el día siguiente lo encontraron tieso, muerto ahí, a un metro de distancia del piso. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera soltado? Hubiera vivido. Hermanos, así es la fe. A veces no, que me voy a soltar, no, que voy a soltar mis posesiones si mi trabajo me costaron tenerlas, que no, ni más paloma, no, 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 no. No, ¿cómo voy a dar mis cosas? No, 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 no. El ejemplo de ese señor que murió en la cárcel o se suicidó, no es un buen ejemplo porque no sé yo cómo hizo su dinero, ¿verdad? No sé. Está en las noticias. Tenía 500 millones guardados, ¿sí? Más todas sus inversiones, ¿sí? No sé cómo hizo su dinero él. Se me clava mucho con políticos importantes, ¿no? Pero fue acusado de hacer cosas malas como abuso a menores y cosas así. Ya estaba en la cárcel. No es un buen ejemplo él. Porque él aprendió. Él aprendió cómo se maneja el mundo. Pero ¿a dónde iba él, no? Véanlo en las noticias, ya lo supieron, ¿verdad? Mi punto es, yo tengo la pregunta, ¿para quién es ese dinero? No sé, a lo mejor ni ustedes me pueden contestar, pero alguien lo quiere, ¿eh? Alguien lo quiere. ¿Se murió, lo mataron? Yo no sé. ¿Pero quién quiere el dinero? Tampoco lo sé. Entonces, es un ejemplo, hermanos, es un ejemplo malo. En cambio, hay personas que tienen bastante dinero. No es malo tener dinero, pero no están poseídas por el dinero. Saben ser generosos. ¿Yes? Yeah. Eso no es malo tener. Lo malo es dejarse poseer a tal grado de que no estamos dispuestos a compartir, ayudar a otros. No, pues que trabajen, pues a mí me costó. No, así no es. La riqueza tiene una función social también. El que tiene mucho es porque Dios quiere que sea un buen administrador. Que piense, que le pregunte a Dios: Señor, bueno, ¿por qué tú me bendices tanto con tanta plata? Bueno, pues ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Pregúntele al Señor. Porque dice: el que mucho se le da, mucho se le pedirá, y aún le va a dar más. No se refiere nada más al dinero. Se refiere también a las posiciones de liderazgo, de servicio a la comunidad, tanto en la iglesia como en la vida civil. ¿Sí? A los líderes se les va a pedir más. A los que ya están envueltos en ministerios, como coordinadores de grupos, como coordinadores de apostolados, ya están recibiendo un poquito más, ya se les está dando administración de algo. Por lo tanto, también tenemos que andar más en santidad. ¿Cierto? Sí. Porque ya el Señor nos está confiando y nos va a pedir cuentas. Se fijan, hermanos, qué hermosas las lecturas de hoy. Y yo me imaginaba esta mañana y ayer y antier que es como un cofre, que hay muchas cosas ahí bonitas y las vamos sacando. Mira esta joya, mira esta diadema, mira este collar. Así está la palabra de Dios hoy. Tiene tanto ahí. No, hermanos, ustedes vayan a su casa y vuelvan a leerla. Subrayen lo que les llamó la atención porque aquí hay mucha enseñanza. Son preciosas las lecturas de hoy. ¿Sí? Estén listos, dice el Señor. Estén listos. ¿Quién es el tesoro, hermanos? Jesucristo. Él es el tesoro que Dios nos ha dado. Él es el tesoro. En Él está contenida toda la ciencia, toda la sabiduría del universo. Qué hermoso sería poseer a Jesucristo, ser poseídos por Él. Él es el tesoro y él está en su palabra, Él está en nosotros y Él está en el altar. Está en mí y está en ti. Y Él vive en nosotros cuando nosotros lo contemplamos a Él, lo escuchamos y le hacemos caso. Ordenamos nuestra vida de acuerdo a lo que Él nos indica. Amén. Él es el tesoro. Jesús es el verdadero tesoro. Cristo es el verdadero tesoro. Pongamos nuestros ojos, nuestra mirada, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, nuestra confianza, nuestra fe, todo en Él y no fallaremos. Y lo demás vendrá por añadidura. Repitan después de mí. Jesucristo es el verdadero tesoro. Y yo lo quiero. Amén.